Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy harta de lo que me está pasando, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, o mi casa es una roña, también lo mismo. Y aquí tenemos monografías tales como sesión de belleza para el canario.
Mira que bien, ¿eh?
Porque hay gente que tiene el canario que da vergüenza. Usted entra y dice, eso que está ahí, eso es un canario. Y no parece un canario, parece una basura.
Yo conocí a una persona que tenía un canario obeso, gordo.
Ah, lo peor que puede haber, un canario.
Era un pollo.
Estaba deprimido, se ve en la jaula o algún alimento que le estaban suministrando tenía demasiadas calorías o algo.
Claro, sí, sí, es el famoso canario gordo. Me está engordando el canario. Es una frase que los veterinarios conocen. Te miran, los ya se dicen, le está engordando el canario.
Y él sabe que el canario tiene un problema cuando engorda, que es que las piernas no le engordan. Siguen siendo flaca.
El pájaro en general. Sí, sí. Al pájaro no le engordan las patas. Entonces se le arquean. Y va arrastrando, camina arrastrando el vientre de una manera penosa, que pasa de ave a reptil, verdaderamente. Vamos a ver qué dice aquí respecto a estos desagradables problemas. Dentro de la rutina de belleza que necesita el canario, se incluye un corte periódico de uñas. Claro, porque el canario se rasca por ahí.
Se desgarra todo.
Se desgarra. Se desgarra. Hay canarios que se han arrancado las vísceras.
Desfigurado también.
Claro. El canario está tranquilamente. Digo que el canario no tiene muchas luces, vamos. Si no, no sería canario. Sería físico nuclear. Y entonces se va a rascar y se me pica. Y el canario se rasca. Tiene las uñas afiladas.
Garfios tiene.
Claro, se le pasa por la cara. Oh. Se arranca todo.
Y queda que desplumado.
Un monstruo queda.
Un monstruo queda y, no, y se mueren enseguida.
Pero no tiene un tope y la uña le crece indefinidamente.
Le crece indefinidamente. Si usted no se la corta, usted que es un cristiano, que es el dueño.
Sí, 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 sí.
El canario no tiene ánimo como para agarrar una tijera.
No, no puede, no puede.
No puede, no puede. No le, ¿con qué mano se va a cortar? Si no, el canario.
O sea que el canario en estado salvaje que es una especie imposible.
No, 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 porque
ellos gastan, gastan la uña.
La uña, la raspan contra ponerle una piedra durante
sí.
Y todo el rato
la va lijando.
Claro, usted en la naturaleza todos los animales se cortan y por eso no tienen tiempo de comerse unos a otros porque se están lijando la
esto se
la
ve uña. Claramente, por ejemplo, los perros que viven en la vida silvestre salvaje. El perro salvaje tiene las uñas perfectas. El perro de departamento hay que cortárselas porque le empieza a crecer.
Porque el perro salvaje, ¿cómo le llaman al perro?
Cimarrón.
Cimarrón, efectivamente. Usted lo ve, está todo el día así. Usted va por la pampa caminando.
Sí, sí.
No vaya, pues se lo comen los cimarrones. Sí. Y siente. Y son los perros cimarrones que se están gastando la uña. Sí.
Hay un equilibrio natural en el animal. Cuando el animal está en cautiverio, pasa de todo.
Pasa de todo. Por eso yo soy partidario, junto con el señor, que somos de Greenpeace.
¿Qué quieren, liberar al canario?
No. Queremos que todo sea natural, que el hombre no intervenga para nada. Por ejemplo, viene un turco vendiendo de a pie en la pampa, caminando, un turco en la neblina. Viene, lo salen los perros y marrones, se lo comen, no hay que intervenir. Porque es el equilibrio natural.
Sí, sí. Están buscando alimento.
Claro, porque si no, tendríamos una sobrepoblación de vendedores de telas en la pampa.
Ah, mire usted.
Hay que dejar todo. Yo veo, usted está esperando el colectivo.
Sí.
Viene un tigre en el África, ponele. En el África ya esto lo tienen así. Hay un tipo esperando el colectivo.
Es ley. Es ley.
No podés intervenir. No interviene nadie. Viene un tigre, te come. Te come, equilibrio ecológico, dice el policía que está ahí, jugando con el revólver.
Discúlpeme, si ahora mismo entra un león y se lo come usted, no intervenimos.
Esa es la idea. Esa es la idea.
Pero ¿sabe cuál es? El león es sabio, porque, por ejemplo, supongamos que quiere comer a alguno de nosotros. Él come hasta que se siente saciado. Claro, y después no va a comer de angurriendo.
No va a picar. No. Por ejemplo, él no agarra, empieza a picar ahí un cacho de Bartol, un cacho de este, como alguno.
No.
A ver qué tal está Gillespie, no. Él agarra el que tiene más cerca, se lo come y se lo come hasta que se le fue el hambre.
Sí, sí. Y después se va, caminando.
Se va tranquilamente y me mira a mí, que yo a lo mejor estoy ahí ya dispuesto para ser comido, ya sí, me designé, sí. Bueno. Y dice, no, ya está. No,
otro día vengo.
Otro día, y me hace un poco así como diciendo, ya te voy a comer.
Y deja los rastros ahí de los cadáveres.
Vienen los buitres.
¿Qué quiere que haga? Que limpie. Bueno. Es un león, no es este...
Óyeme, aparte, una vez que se va el león, vienen otras alimañas, claro, como la hiena.
Si el león deja algo, viene la hiena.
La hiena, que son...
Este señor.
A la noche.
Se ríe un poco y se come lo que dejó el león. Y después vienen los pájaros.
Los pájaros.
Se come lo que dejó la hiena.
Limpian los huesos.
Y no queda, a la mañana siguiente no queda nada, queda todo limpito. Y dice, ¿quién vino acá?
Los de
Maldiva. No, dice, vinieron primero el león, después la hiena, después los pájaros, después los gusanos.
Qué lindo, ¿no?
Todo eso es lindo, y sin embargo nos negamos a recibir esa cosa tan hermosa que tiene la naturaleza. ¿Para qué? Para la civilización y todo. Por eso nosotros aquí en Greenpeace con el señor queremos volver a la barbarie, a la incivilización, a la ley de la misma, de la selva.
Y digamos, no en vano le tocamos el timbre a usted.
Sí.
Pues usted se preguntará por qué vinimos.
Claro. Me pregunta por qué vinimos y vinieron juntos, no sé si son de la misma agrupación.
Son mismas compañeros. Oído, le acabamos de decir que somos de
Greenpeace. Está muy bien, está muy bien.
No quiere decir nada.
Somos... Siempre de a pares, así.
No, es bueno. Que...
Está muy bien.
La, ¿qué viene a pedir, o sea? La denuncia concreta es la de que usted tiene el canario...
En mal estado.
En mal estado.
Que tiene el canario que... Hace mucho que no lo lava.
Discúlpeme, el libre albedrío de la naturaleza hace
no,
lo suyo.
No, usted lo tiene en cautiverio.
No, claro.
El canario, si estuviera...
El canario pudiera bañarse.
Si usted lo dejara suelto al canario, el canario se baña solo. Claro. Pero usted lo tiene agarrado, entonces tiene que hacerse cargo de la manutención...
Y del cortado de uñas.
Del cortado de uñas, depilación...
Mire, yo no voy a permitir que alguien entre en la intimidad de mi hogar a ver cómo tengo el canario, si lo tengo sucio, si lo tengo limpio, cómo lo tengo.
Momentito, porque nosotros tenemos casi capacidad policial de entrar, ¿eh?
Nosotros está por salir una ley que rece que no salga en los próximos 5 minutos porque le confiscamos todo. Al canario nos lo llamamos, por empezar. Sí, sí, sí. Por más que usted grite y su mujer pida por Dios.
Mírelo como lo tengo, mírelo.
A ver.
Ah.
Esto es una porquería.
La verdad que está muy mal. Primero es blanco.
Sí. ¿Estás seguro que es un canario?
Me lo vendieron como canario, pero la verdad
¿Color blanco era original o amarillo? Está medio desteñido. ¿Era amarillo antes?
En la etiqueta venía amarilla, la foto era amarillo.
Bueno, acá le están faltando unas vitaminas básicas en la alimentación.
La vitamina A.
Sí, sí. Y las uñas, mire lo que son, le dan vuelta...
Y negra las uñas, como...
Es terrible lo largas que son las uñas, está... Cabeza abajo está en el palo, qué tan largas que son las uñas.
Le gusta colgarse así.
No se puede agarrar, tiene las uñas tan largas que no puede...
¿Es ser un murciélago? Le voy a leer algunos consejos de acá. Dice, el canario que vive en jaula pequeña y con piso de alambre... Son los más perjudicados, imagínense. ¿Le gustaría a usted, esta es la sección, le gustaría, Rolón, así es esto?
Sí.
¿Le gustaría a usted vivir en una celda pequeña y encima con el piso de alambre?
¿Qué quiere, que le ponga parquea al canario?
Sí.
Es como una jaula de 30 centímetros de parquea, ¿sabe cuánto vale? 12 pesos. Y ya lo deja el canario perfectamente.
El canario, otra felicidad tiene el animal.
Los canarios levantan el parque y hacen asado, me dijeron.
Sí, sí, a mí también me dijeron lo mismo. Bueno.
Ahora, escúcheme, mire lo que es esto. Estoy mirando acá el doble fondo que tiene la jaula.
Pero
esto es todo desechos.
Sí, todas las heces.
Sí.
Todas las heces.
¿Qué es eso, señor?
Sí. Hemos visto incluso canario...
Sí.
Que se comen las heces.
A falta de alimento.
En primer lugar, dice, deberá lavarle las patas con agua jabonosa. ¿Cómo las patas? ¿Los pies?
Bueno.
Con agua jabonosa. Luego, sosteniendo
con mucho cuidado,
contra la luz intensa, se debe ver una vena delgada. Mirá vos.
A trasluz.
Sí. Utilizando unas tijeras fuertes, se cortarán hasta un poco más abajo de la terminación de aquella. ¿De aquella cuál? De aquella que está allá. Me perdí. Sí. ¿Cuál es aquella? ¿Cuál es esta?
No, yo no veo el límite entre el dedito y la uña.
Cuidado, eso.
¿Por dónde corto? Por
cuidado,
acá.
Porque la
no corte la vena, dice, porque puede sangrar. ¡Ah! ¡Mira, qué chorro que largó!
Me hubiera avisado.
Tiene...
Pero parece un tintero el canario.
Sí, sí. Tiene la vena sobona ahí el canario.
Pero no se veía.
Es ¿cómo? Una vena que tienen que va desde la uña hasta prácticamente la nuca.
Pero algo tenemos que hacer, se está desangrando.
Hágale un tabique,
una vena principal, la cortás ahí.
¿Cómo le cortaron la pierna
así? Como chorrea sangre este canario.
Bueno, haga algo, Greenpeace no tiene un servicio así de ayuda, de emergencia.
Y póngale el dedo ahí.
No, las patas para arriba, pongámosle, por lo menos.
Para que no... O apriétele con los dedos, bien fuerte, téngalo así. Con un broche, ¿trajo broche de la ropa?
Tengo el de la bicicleta.
De la bicicleta del otro día. Sí. Ahí está. Le pone, ahí... le aprieta bien el canario, le va a quedar... Sí. Está medio rengo el canario, pero...
Pero se le está inflando la cabeza, ¿no se le está yendo la sangre?
Miren los ojos rojos.
Mira, está subiendo la cabeza que tiene este canario.
Parece el exorcista, el canario poseído.
El canario, le voy a hacer una pregunta casi mística. ¿Un canario puede ser poseído por, por un mal espíritu?
Sí, señor. Cualquier animal, por ejemplo, perros.
No,
el perro se puede volver diabólico.
Mi canario es diabólico.
Sí. Cualquier ser vivo puede ser poseído por el demonio.
Es diabólico. ¿Usted lo ve la expresión que tiene el canario de malevolencia?
¿No tiene cara de bueno?
No.
Es raro que un canario no tenga cara de bueno.
Y le salieron cuernos. Le salieron cuernos cuando viene mi novia, el canario me guiña el ojo y me hace como...
¿Cómo qué?
Me hace
¿qué
gesto,
le hace? ¿Qué
me hace gestos obscenos. Por eso, no, no. Y mi novia se empezó a dar cuenta.
Y sí, pero...
Y dice, che, escuchame, este canario me está faltando al respeto.
Está diabólico, está
poseído. Está poseído.
Está poseído por el diablo. Poseído,
pues yo vi muchas películas de exorcista y en la esquina de mi casa hay un muchacho que es exorcista.
Le hicieron un trabajo al canario ese.
Sí, para mí sí, gente que te lo envidia. Gente que te envidia el canario y te lo mira y te lo pasa de ojo.
Cuidado porque lo puede atacar a usted, ¿eh?
La envidia es lo peor que puede haber.
Sí.
Yo conocí un muchacho que me envidiaba el programa.
¿En serio?
Sí, entonces venía y nos miraba y la gente empezó que no escuchaba más, ¿verdad? Porque este me lo recitaba.
¿Tanto poder tenía?
Tenía mucho poder, un tipo con mucho...
Que venía y miraba.
Venía acá porque él tenía envidia. Y lo miraba especialmente a Rolón. A Rolón lo que le envidiaba era la remera, la polera amarilla que tiene Rolón.
Sí.
Se le envidiaba a este muchacho, ¿no? Y Rolón sabe esas cosas, para eso es un paralista, me dice... Dice,
bueno, ¿qué?
Mirá, dice negro, me decía con voz así, con mucho aire, ¿no? Mirá, negro, me dice. A mí me parece que esa persona que está ahí me está envidiando, principalmente a mí.
Y, muy bien que lo detectó, muy bien el diagnóstico.
Sí, la semana pasada, me envidia a los pacientes. La semana pasada se plantaron 5 locos que me dijeron que no se iban a atender más. Yo le dije,
bueno,
el programa también está haciendo...
Ese hombre estaba haciendo un trabajo con Rolón y con usted.
Pero contra la envidia, usted se tiene que poner, por ejemplo, un moño rojo.
Arriba la polera amarilla.
Pero justo, no se le veía por la polera, vio que se metía el moño que tiene una polera con mucho doblez.
Después Cruciani parecía con la polera y el moño.
Y no se veía el moño rojo. Yo le digo, mirá, Rolón, el tipo, el que te está envidiando, tiene que vértelo el moño.
Claro,
para que vea que no te tiene que envidiar más.
No, pero estéticamente no debía quedar bien la polera del moño.
Y él me dice, yo lo que tengo, dice, tengo muchos pacientes envidiosos, me dijo, ¿no? Todo esto mientras iba a la propaganda, ¿no? Por eso
sí, la conversación es que está fuera del aire.
Sí, está fuera del aire. Dice, el loco es envidioso. Dice, porque me ve a mí que soy el psicoanalista y que... Yo no tengo que andar confesándole nada, que sé yo, que tiene que pagar. Primero, me tiene que pagar. Yo estoy ahí, le pongo cara a canchero y le pregunto cualquier cosa y él me contesta. Se siente, le da envidia, quisiera ser yo a él. Me dice, hay que ver cómo me envidian, dijo Rolón mientras se rascaba contra la pared.
Ahora, escúcheme, ¿y cómo hicieron con este hombre? Porque...
No, lo que me decía Rolón es que tanta envidia... a él se le empezó, primero él lo notó en el canario, pues le envidiaban el canario empezó a sentirse mal, la polera se le agujereó,
Bueno, lo que se iba a decir, yo noté que usted puso este cortinado rojo inmenso acá.
Sí, sí.
Y cambió las butacas por butacas rojas.
Sí, sí. Todo para qué, para envidia.
No, ahora está fenómeno todo.
Ahora está bien. Ahora está bien, pero hay gente que envidia mucho. Eso.
No hay que engancharse con la energía negativa.
No, no, sí, no me engancho, pero imagínese, no, imagínese, están haciendo, me hicieron un trabajo. Un día salí de mi casa y encontré una gallina.
Bueno, eso es rituales que tienen que ver con un banda.
Un banda, sí.
Religiones.
Una banda.
Pero una gallina, ¿en qué condiciones? ¿Caminando?
Una gallina. ¿Viva o estaba muerta? Una gallina, yo la voy a poner a examinarla.
¿Viva o muerta?
No, viva, viva. La gallina, no, eso sí. Viva.
Era antes del sacrificio la gallina.
Claro, se ve que yo salí justo y el tipo...
No la mató.
No la alcanzó a matar y salió corriendo. Y la gallina estaba ahí, cocorocó, haciéndose la inocente la gallina, ¿no? Como diciendo... Como yo estoy aquí, qué sé yo, hacía como que comía maíz.
Era un trabajo a medio realizar.
Claro, por suerte.
En el centro comía maíz.
Sí, bueno, pero si así, miraba, cocorocó, qué sé yo. Le digo, no disimulé, le encajé una patada a la gallina. Así que me querían hacer un trabajo.
Sí, pero todo... ¿qué sabe? Había una gallina que estaba ahí, que por ahí se le escapó a alguien.
Sí, se le escapó a alguien, se le escapó al tipo que me estaba haciendo trabajo.
Porque es muy raro que una gallina viva, es muy raro una gallina viva...
Claro.
...esté sí. caminando por la ciudad.
Es raro. Es raro. En general no dura una muerta gallina.
Más raro.
Nosotros hicimos en Greenpeace una experiencia que era ver cuánto dura una gallina viva en la calle corriente.
Nada.
No dura nada, máximo 60 segundos. Porque que no la agarre la cogota directamente, se la morfa o la pisa un tranvía.
Sí.
Es que la gallina no se caracteriza por su raciocinio.
Por eso.
No, entonces sí, sí, anda sí.
Yo tiene que ver con...
Está mal adaptada la gallina a la vida ciudadana. Especialmente ahora que el subterráneo, por ejemplo. ¿Tiramos una gallina al subterráneo?
No, no sabe para dónde ir.
No, vino el subterráneo. ¡Nos mató la gallina!
Pero ustedes hacen esas pruebas, ¿eh?
Hacemos, sí, para ver cómo reacciona el ave ante la vida esta del ser humano, que es tan espantosa para toda la naturaleza.
¿Y ustedes examinan a todas las especies así?
A todas las especies, efectivamente.
¿En la ciudad tiran especies, por ejemplo, no sé, una ballena?
Una ballena, efectivamente.
¿A dónde la tira?
Al subterráneo La Croce. Se quedó enganchada en el caño, no pasaba la ballena. No pasaba y le digo, todavía estaba, no me acuerdo.
No sabíamos qué hacer nosotros, le llevábamos agua, había un bebedero ahí en la estación.
Le tirábamos, salpicaba un poco la ballena, nada. La tuvimos que empujar hasta Dorrego con un tren, con un subte, para sacarla. Y la conclusión del trabajo fue que no se adapta a la ballena.
No.
La ballena no se adapta en absoluto al subterráneo B. Ese era. Todo el texto del trabajo era ese.
Y hay manera de hacer como bien, porque el reino animal, ustedes que lo conocen tanto.
Y él también.
El reino animal parece que tiene dificultades de convivencia, porque de hecho hay animales carnívoros que comen a otros animalitos.
Pero eso está bien, señor. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
¿Y usted considera que sí, pero no está en inferioridad de condiciones un animal que come vegetales, un animal vegetariano?
No, señor. No, señor.
No, señor.
No, señor.
No, señor.
No, señor.
Ya está.
Porque... Le puedo decir una cosa.
Dígala.
No.
El león depende del venado, pero el venado no depende del león.
Mi padre siempre me decía eso, antes de meterme una patada. Pero fíjese que el vegetariano...
No, lo que le quiero decir...
La comida no le sale rajando.
Por eso, eso le quiero decir.
El león no tiene que correr al venado.
El león tiene una vida útil.
Claro, que yo, por eso te corre 20 kilómetros un venado. Un animal herbívoro se va a comer, ponerle un finucho.
Y en todo lado.
Un finucho.
Sí.
¿Y dónde ve un finucho que salga rajando? No sale corriendo. El finucho se queda ahí, está enterrado. Bueno, ya está, bien, se lo come... Mira, es apenas sensitivo.
Sí. Y en el invierno, que los animales se van, migran,
que migrar,
el león queda sin nada. Todo el invierno...
Dice, no emigren, dice, y sin embargo no emigran. ¿Y qué va a comer? Y dice, y nada, no come nada. Y hay que ser leona. Y en cambio, otros animales tampoco comen nada. Porque ahora estoy pensando en el invierno, por ahí las plantas tampoco...
Y le digo otra cosa, no es fácil ser león porque el león no hay uno solo. Hay claro, 30, 40.
Claro, y venado, ay, pero no tanto.
Ah, discúlpenme, yo estoy escuchando en ustedes un favoritismo por los leones que me sorprende.
Ah, oh, sí, sí.
No, bueno, el rey de la selva.
Claro.
Dígame otro rey.
La pirámide arriba de todo el león, que no tiene predador.
Dígame otro rey de la selva.
Pero ustedes tienen que proteger a las especies.
Con el mono hicimos unos trabajos muy interesantes también,
¿Qué hicimos con el mono?
Toda clase de trabajo.
Histérico el mono.
Nos sentamos con un revólver al mono en el Roxy.
Vació un cargador en 30 segundos.
Pasó desapercibido.
¿Esa fue la conclusión del trabajo también?
Sí.
Se fue con una mina el mono, a las 2 de la mañana, de la mano.
Ganador el mono, ¿eh? Ganador.
Se adaptó perfectamente.
Sí, y pusimos. Abajo del de la ballena, el mono se adapta perfectamente a las reuniones bailables del Roxy.
Ahora, discúlpenme, si el mono se parece tanto a nosotros...
No, momento, no pluralice.
A ustedes. ¿No habrá entre ustedes un mono?
Bueno, nosotros sospechamos de un gerente de producción... Es un mono.
Sí, la verdad que sí.
Nosotros no podemos decir nada porque justamente somos de Greenpeace. Uh-huh. Y a veces
es muy impulsivo primero, ¿no? No, le llevamos las carpetas con las investigaciones, las tira al piso, sí, las revolea. Empieza los gritos.
Y hablar de la banana.
¿Qué hace con la banana?
No se las come, pero tiene los cajones llenos de banana.
Ah, pero entonces es un mono, discúlpeme.
Pero ¿y cómo se lo decimos? Porque por ahí él no lo sabe.
No hay forma.
Nosotros en Greenpeace hemos hecho mucha investigación acerca del animal que no está consciente de su condición.
Sí. Ningún animal está consciente de su condición.
Pero algunos menos que otros. Por ejemplo, teníamos un perro,
no, el perro
que se le había puesto en la cabeza... justamente, que era una gallina. El perro...
El perro es lo más... El perro se pone en la puerta de la casa y ladra a los perros diciendo, perro, váyanse.
Ah, creyendo que eres un tipo.
Sí, sí.
Y este perro, como se crió en un gallinero, andaba de él, que gallina, haciéndose la gallina.
Sí, 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 sí.
Cocorocó, lo de menos. Comía maíz.
Uy, un perro.
Por ahí se sentaba arriba de los huevos.
Sí.
Y se ponía a empollar tranquilamente.
Eso es lo más impresionante.
No, fuera, perro. El tipo no se iba. Porque decía, yo soy gallina, decía el perro, ¿no? Y en el gallinero ya medio se había corrido la bolilla, y la gallina y los pollitos le seguían el tren. Porque vio,
preferible
al loco que correrlo para el lado donde dispara. Entonces entraba el perro al gallinero y los pollitos le iban atrás, se guiñaban el ojo entre ellos, pi, 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 pi.
Pero usted no lo desasnó.
No, un perro cuando está convencido es como el cristiano.
Por eso quizá nosotros seamos otra cosa.
Yo lo he pensado muchas veces.
Che, pero no es el momento. ¿De qué tipo de conversación es esta?
Es que no quería hablar de esto.
No, pues,
entonces le conté únicamente a mi psicoanalista, el doctor Rolón.
Sí, pero...
Y yo tuve mi periodo perruno.
¿Usted fue perro?
Yo fui perro, mucho tiempo. Desde los 24 a los 26 años. 2 años completos.
Y, perdón, pero ladraba...
Todo. Por culpa de una novia que me trató verdaderamente como un perro. Y yo me lo creí.
Pero escúcheme, no tenía amigos, parientes, nadie que le dijera...
Ellos también me seguían la corriente. Al loco hay que seguirlo para el lado donde dispara y me llamaban.
Discúlpeme, usted estaba vestido.
¿Eh?
Vestido andaba.
Sí, vestido, pero bueno, pero igual... Caminaban 4 patas, movía la cola cuando...
Tomaba agua.
Tomaba agua con la lengua.
¿No se ayudaba con las manos?
Era un poco faldero.
¿Y se bañaba o se hacía con la boca, con la lengua?
Me lambía.
Oh, qué asco. No, no. La verdad que un asco.
Y bueno, un día tuvo que venir un amigo, entonces bueno, me habló, me llevó un café, se sentó, yo ahí, entre las piernas de él.
Qué espectáculo, digo, para los mozos, todo, ¿no?
Me dice, mirá, y él me habló ahí, y sí, ya le entregué. Me habló, dice, mirá, no tomes a mal, dice, pero vos no sos un par. Le digo, ¿me lo estás diciendo en serio, Roberto? Dice, no sos un par. Todos, ¿sabes qué? Nadie te lo quiere decir, el único que se atreve es yo.
Viene el amigo, me gusta la actitud.
Y ahí, poco a poco me hizo sentar en una silla,
sí.
Me pidió un café con leche, no me lo tomé, con medias lunas, lo mojé. ¿Ves? Dice.
Y aprendí así, todo.
Él me sacó. Bueno, lástima, están aquí justamente esos dos amigos.
Esos dos amigos, uno me parece que lo quiere sacar a pasear a usted.
Sí. Ahora voy.
Muy bien, adelante, paseadores.